NTN Concentrado.
El abogado Santiago Pereira Campos, del estudio Rueda Abadí Pereira, fue uno de los expertos que participó del arbitraje iniciado por los hijos del dueño de Aratirí contra el Estado uruguayo. Vamos a comenzar con él de este juicio o arbitraje que no prosperó por falta de jurisdicción, por eso se leyó como un triunfo para el Estado uruguayo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita.
Santiago, explícanos primero brevemente tu participación en el caso. ¿Quién te convoca como experto? ¿Qué es lo que hace el experto en el caso?
Yo fui contratado por el estudio americano, por la firma Foley Hawk, que es la firma que asesoró a Uruguay en este caso. Ellos, cuando tienen un caso, los estudios de todas las partes en el arbitraje, salen a buscar quiénes van a ser los expertos. Para hacerlo en términos que se entienda más en Uruguay, son los peritos. La peculiaridad que tiene esto es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en Uruguay, donde los peritos son designados por el juez, en los sistemas de arbitraje, que generalmente lo toman esto del sistema también de litigación anglosajón, los peritos son designados por las partes, son elegidos por las partes, y luego para ver si realmente son confiables y si realmente están actuando con cierta independencia técnica, son sometidos a un interrogatorio como el que ustedes ven en las películas, básicamente.
¿Y ese interrogatorio que lo hace el tribunal ahí sí?
Ese interrogatorio lo hace los abogados del contrario, o sea, los abogados de la parte contraria, y el tribunal puede también hacerlo. Pero básicamente es el famoso cross-examination de las películas. Entonces, el experto se sienta ahí y es sometido a, digamos, entre comillas, el bombardeo de los abogados de la parte contraria.
Uno de los expertos que participó y que más presencia pública tuvo, que fue tema de discusión incluso en estos días y antes también, fue Isaac Alfi, actual director de la OPP. Repasemos algunas de las cosas que Alfi ha dicho públicamente. Por ejemplo, que fue convocado por un estudio cuando no tenía un cargo en el Estado para realizar un informe sobre la historia de los beneficios tributarios otorgados por Uruguay del año 70 a esta parte, en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. También dijo que el Estado uruguayo lo citó a declarar el 29 de noviembre del año pasado para hablar ante la Corte. Pasando el limpio, entonces, Alfi fue contratado por una parte, un estudio que en este caso representaba a Aratirí, y que luego citó, que luego fue citado Alfi a este arbitraje por otra parte, por el Estado uruguayo.
O sea, que es lógica porque contaba Santiago, porque se cita por la otra parte para contrarrestar los argumentos, ¿no?
Los expertos son convocados entonces por las partes. A ver, ¿qué se busca en una instancia como esta? Hoy hablábamos de la figura del perito en Uruguay. ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué una parte convoca a un experto para que haga un informe?
Bien, a ver, yo no voy a hacer referencia a los aspectos concretos de este caso. El economista Alfi fue un experto que participó en este tema. Respeto mucho su participación y creo que es un profesional de idoneidad técnica indiscutida. Yo me voy a referir, básicamente, respondiendo a tu pregunta, a la mecánica de estos arbitrajes. Entonces, y primer cosa importante a distinguir es que hay que ver la diferencia que existe entre lo que pasa en la litigación interna de Uruguay, lo que todos estamos acostumbrados. Acá en Uruguay, cuando se necesita un perito, como decía, lo designa el juez. Esa es la regla. En otros países no, esto no es que en todos los países funcione así. En otros países lo designan las partes. Pero en Uruguay lo designa, por lo menos en la litigación civil, lo designa el juez. Y ese es perito. Si hay alguien que la parte contrata, no es un perito, es un asesor de parte.
Por más que a veces nosotros en los medios decimos un perito.
Exacto. O sea, si yo supongan, voy a hacer un juicio de responsabilidad médica contra una institución y contrato a un médico para que y le pago el honorario y le digo, hágame un informe independiente, eso no es prueba. Eso es una alegación de parte, que va a tener un peso por la idoneidad técnica, por el prestigio, por los méritos académicos. Pero el que va a resolver, el que le va a dar al juez información que es prueba, es solo el que designa el juez. Okay. En cambio, en el arbitraje internacional, si bien esto puede ocurrir también que lo designe el tribunal arbitral, es muchísimo más frecuente lo que ocurrió acá, que es que cada parte contrata a sus expertos y luego esos expertos para analizar su credibilidad son sometidos al interrogatorio que ya mencionaba hoy. Entonces, ¿por qué termina declarando un experto en un arbitraje de esta naturaleza? Bueno, hay que ver qué acordaron las partes. A veces las partes pueden acordar que todos los expertos declaren, a veces las partes pueden acordar que es el contrario el que lo cita a declarar, pero habitualmente, esto como reglas generales, lo que ocurre es que si yo solamente tengo el informe y no lo convoco a declarar, ese informe adquiere muchísima credibilidad porque la contraparte está diciendo,
no tengo nada para decir.
No estoy dispuesto a preguntarle porque si yo le pregunto me va a ir mal. Entonces, por lo tanto, no lo llamo. Entonces, Habitualmente lo que hace la contraparte es llamar a ese experto del contrario y someterlo a interrogatorio en audiencia para de ese modo tratar de lesionar la credibilidad de ese informe. Entonces, no es que haya una citación del experto porque yo tengo ganas de citarlo al experto del contrario. No, se lo cita porque es la única manera de que yo tengo de atacar la credibilidad de ese informe.
Esto que hizo el Estado uruguayo citando a Alfi es de lo más normal y lo más común. O sea, se cita al experto contrario por la contraparte para tratar de bajar de alguna manera sus argumentos.
Ocurrió con todo, prácticamente con todos los expertos en este caso. O sea que Uruguay citó a casi todos los expertos de la otra parte y la otra parte citó a casi todos los expertos de Uruguay. Es más, algunos expertos como el profesor Durán Martínez, por una cuestión allí que no pudo viajar, declaró por videoconferencia, pero igual declaró. O sea que sí, efectivamente, lo más habitual es que siempre se cita a casi todos los expertos, salvo que hubiera alguno que fuera un tema muy tangencial que con el devenir del proceso va perdiendo importancia. A veces uno piensa que hay un tema fundamental, pero el otro no lo discute mucho. Entonces, ¿para qué voy a insistir en esto? Pero, insisto, la regla es que todos declaran. Bien.
Ahora, si yo soy una parte que participo en el juicio, supongamos el Estado uruguayo o Aratiri, y tengo una posición tomada, cuando convoco a un experto, lo que hago y le pido un informe, lo que hago es que busco que con argumentos técnicos se valide quizás una postura que yo tengo. Digamos, para eso se convoca a un experto.
Sí, a los expertos depende de la manera de trabajar, pero generalmente a los expertos se le formula una serie de preguntas y se trata que ellos respondan a esa serie de preguntas. En otros casos hay expertos que se les da un mandato más amplio y les dicen, miren, analicen este punto y vean ustedes qué cuestiones ustedes ven acá relevantes. Depende de la práctica. En estos casos generalmente se indicaban puntos específicos a los expertos para que nosotros tuviéramos que analizar y responder algunas preguntas. Obviamente que en estos informes no siempre todo lo que dice el experto es en favor de la parte que lo contrata, porque los temas, al ser complejos, muchas veces hay temas en los cuales, bueno, hay fortalezas y debilidades, y allí se evalúa si realmente eso vale la pena sustentarlo, ¿verdad? A veces también.
¿Pero muestra alguna debilidad de la parte que lo contrata en algún momento el experto, o es medio difícil eso?
No, puede haber, porque generalmente los temas son tan complejos que si tú sostenés una argumentación A, B y C y luego no mostrás que hay una debilidad, pierde totalmente credibilidad, porque en la audiencia es lo primero que te van a preguntar. Ay, ¿usted por qué no habló de este punto? Es decir, a veces uno lo que hace es adelanta a propósito la debilidad, o sea, muestra la debilidad para evitar que esos, entonces uno dice, no, yo lo señalé en mi informe. Entonces hay mucha, uno puede pensar, bueno, en la medida que son expertos pagos por las partes, en las medidas que los contrata la parte, ¿qué credibilidad tienen estos expertos? Pero les puedo asegurar que someterse a ese interrogatorio es de un grado de estrés tan alto que uno piensa mucho lo que va a poner antes, ¿no?
Nos hablaba de confidencialidad, pero para el final, con Santiago Pereira Campos, que participó, contratado por este estudio estadounidense, que a su vez había contratado Uruguay para el juicio contra los hijos de Aratí, o que iniciaron los hijos del dueño Aratiri, ¿cómo te fue a vos? ¿Cuál era el tema tuyo? ¿Cómo te fue en ese ida y vuelta?
Yo trabajé,
cuando te sometieron a ese estrés, digamos.
Yo trabajé en los temas de jurisdicción, pero también trabajé en el fondo. Entonces tuve la mala experiencia, digamos, que tuve que declarar dos veces durante el arbitraje. O sea, primero, como estaba, tenía dos partes, tuve que declarar primero sobre jurisdicción y después que declarar sobre el fondo. Y bueno, y es muy tenso, sin duda que es muy tenso. En mi caso tuve preguntas por varios abogados de la contraparte y fueron horas. Son horas, ¿no? Y me tocó, en los dos casos, me tocó además el almuerzo en el medio. Y cuando llega el almuerzo, te dicen que tú no puedes hablar absolutamente con nadie. Y como no puedes hablar absolutamente con nadie, en mi caso fue muy increíble porque me llevaron a una pequeña sala y almorcé con dos funcionarios de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Controlando que no hablara.
Claro, controlando que no pudiera comunicarme con el celular. ¿No? Y ha habido casos de algunos que les toca la noche. Y esto es muy complicado porque entonces allí...
¿Tienen que dormir siendo vigilados?
No son vigilados, pero hacen una especie de, bueno, se hace un juramento frente al tribunal, toda una formalidad, pero se les encarga el compromiso. Entonces yo recuerdo, en otro, ya para hablar de otros arbitrajes, recuerdo por ejemplo el arbitraje Philip Morris, que había funcionarios del gobierno uruguayo que íbamos todos caminando por una vereda y el que tenía que en la noche mantener silencio iba por otra, y entonces tenía que pedir la comida a la habitación, no podía bajar a almorzar. Era una cantidad de características que hacen de esto un poco lo anecdótico, ¿no? Pero que también tiene eso, y hay un respeto increíble por, una cosa que más me sorprende a mí es el respeto increíble que hay por ese tipo de regla, ¿no? Uno se imagina, bueno, ¿qué pasaría eso acá en Uruguay? Allí es una cuestión muy...
Y la dureza de los interrogatorios que te hacen también es con respeto, es muy duro, pero se van un poquito.
A veces
se van.
Es duro, depende de hay distintas estrategias, hay abogados que tratan de generar confianza contigo para después pegar duro, y hay algunos que son duros de entrada, son diversas estrategias que existen, y hay toda una técnica de litigación que está detrás de eso, ¿no? Que se hace.
Y tratar de desmoronarte como si fueras un testigo falso.
Exacto. Entonces, primero de repente te empiezan a elogiar mucho y después viene el golpe detrás.
Abogado bueno, abogado malo.
Hay un gran culto también, lo cual es interesante en Uruguay, tendríamos que pensar un poco en eso, un gran culto a la declaración de conflicto de interés. Ajá. O sea, si uno oculta un conflicto de interés, es visto sumamente mal. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice mi informe, yo dije, bueno, yo trabajé para tal y tal caso, yo tengo tal otro vínculo. O sea, uno tiene que declarar todos los conflictos de intereses y eso es visto muy como un hecho falso. Ocultar un conflicto de intereses es una cuestión...
Un culto al que no le hacemos mucho culto acá en Uruguay.
Claro, en Uruguay, por ejemplo, yo siempre hablo, yendo a los peritos uruguayos, los peritos, cuando declara un perito, no, los peritos no están acostumbrados acá en Uruguay a ir y decir, miren, por ejemplo, yendo al tema médico, que ustedes trabajan mucho, miren que yo fui invitado a 5 congresos por la industria. El perito no dice eso, o sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones...
Pero si no lo decís allá, cuando te someten al interrogatorio, te
claro,
lo tiran arriba.
¿Cómo usted? Claro, porque hay todas normas de ética sobre cómo hacer las declaraciones y los informes. Entonces, en esto, y porque se estudia además la vida de cada testigo y de cada experto, y se estudia lo que dijo, y los que nos dedicamos a la vida académica, usted dijo en el libro tal cosa, y porque ahora dice esto. O sea, ponen 4 o 5 abogados a investigar toda la obra académica de cada uno. O sea, hay todo un mundo muy distinto. Claro, tienen tiempo y posibilidades por la importancia de los casos. Acá nosotros no podríamos en cada litigio hacer esto.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Mira lo de... terminó el casting. El casting. ¿Qué? De vicepresidenta de Estados Unidos.
Sí, señor. Ganó Kamala.
Exactamente. Una mujer que se llama Kamala Harris, señor.
Sí.
Que es una mujer... una de estas que salió de la misma fábrica que Obama, digamos.
Bueno, iba así, con ascendencia.
Es una negra que no es vista como tan negra por los negros.
Tiene algo, claro.
Le van a agarrar el gustito y van a ver que es negra.
Tiene una mezcla parecida, digamos, afro-asiática en su ascendencia.
Por Hawaii,
igual que,
sí,
claro.
Sí, sí,
ahí
sí.
Está. Bueno, en el caso de esta no, es india. ¿Sí?
Claro, India Tamil, la madre.
No, la madre. Los padres son... Perfecto.
Y otro jamaiquino, sí.
Es perfecto, jamaiquino, de India Tamil.
Profesor de economía de Stanford.
Sí, bueno, los dos universitarios, señor. Ella además era investigadora del cáncer de mama. No pues, es increíble. La sacaron un catálogo.
Sí.
Es impresionante, señor. Ella es una cosa de loco, esta... En el Tinder de la diversidad le dan todos match.
Claro,
match,
es una match, fiera
match,
absoluta.
Que sí, señor, es espectacular.
Tiene todo.
A simple vista, Kamala, es fiscal, además.
Claro.
Parece ser la 1-2-3 de la inclusión, ¿no? Total. De la interracialidad, bueno. Y la inclusión. No sabe si darle la vicepresidencia o ponerla de conductora de todo por los niños del mundo.
Claro.
La verdad, de UNICEF.
Sí. Claro, fiscal de distrito de San Francisco en su momento, después fiscal del estado de California y después senadora.
Nació en Oakland, ahí enfrente a San Francisco, señor, se crió en Oakland, era de las primeras que iba a la escuela pública en Nonew, con interraciales. Todo, tiene, bueno, ¿qué pasó? Mismo eso se lo sabemos porque se lo tiró de desesperada, sin que le dieran la palabra ni nada, le tiró esa historia de vida a Biden.
En el debate. Cuando le daba duro a Biden.
Él le dijo viejo racista, básicamente. Le dijo, en los 70 estabas en contra de los ónibus interraciales, y yo era una esas niñas, y pienso en una de esas niñas que iba en un ónibus interracial a la escuela pública, no sé cuándo, y esa niña era yo. Ah, nos querías contar, entonces eso, Kamala, bueno. Y parece que lo conmovió ahí y tal, ahora la puso. Ahora cuando le acercan la lupa,
sí.
Parece que no es tan, como siempre, no es tan progre como desearían, señor.
Uh-huh.
Que como fiscal la acusan de no haber hecho muchas cosas, como que del sistema.
Se vendió el sistema.
Sí, sí, algo muy gracioso, porque sí, son todos del sistema.
Son todos,
claro, claro, es una cosa, pero hay que explicarle eso a los millennials, porque no lo entienden.
Ah, claro, piensa que no nacer del sistema es fácil y es lo
pero
lo
Bernie Sanders
es lo
sistema.
Es lo esperable.
Claro,
sí. ¿Eh? Bernie Sanders
también
es el sistema. Es la parte del sistema que está todo el día puteando al sistema. Y que el sistema lo hace funcional, digamos, ¿no?
Es necesario ver el sistema.
Como válvula de escape al propio sistema, digamos. Sí. La parte contracultural que tiene que existir dentro del sistema para que ese sistema funcione.
Válvula de escape es la definición perfecta para mi gusto.
Ahí está, válvula, así le decían, señor.
El válvula.
En el válvula. Mira, viene el válvula de vuelta. No, esta vez gana la interna. No, acá gana, es el válvula. El válvula nunca gana una interna. Y bueno.
Mirá lo que le pasó al partido.
La aparte tiene muchas edades, son 55 años, digo, una trayectoria larga en el sistema también. Había una que venía de afuera, que enseguida se mete en el sistema, como Alexandria Ocasio-Cortez, con 30 años, era muy jovencita, se metió con 26 años. En un momento, pero bueno.
Pero también es del sistema. Pero
ahora.
Espere, dentro de 10 años,
claro,
cuando
ahora
vaya, va a estar
en el sistema.
Cualquiera que tome el camino de
ya está,
participar
ya está
detrás del Congreso, está participando del sistema. Puede cuestionar todo lo que quiera.
De lo que piensan los millennials, eso es bueno, porque no va a llegar, hacen un desastre, señor. Si no, no saben qué botón apretar, aprietan todos los botones y es un caos. ¿Saben quién es? No es del sistema, Mr. Mongi no es del sistema. Ese no es del sistema. ¿Ves? Ahí tienen los no sistemas, los antisistémicos. Son un desastre los antisistémicos, señor. Son espantosos. Lo peor que le pueda pasar a la política son los antisistémicos, mijo. Pero son muy atractivos para la gente que tiene. Que se expresa por celular, que es el 90% de la
que descarga su frustración en el celular y en el voto.
Exactamente. Pero entonces está igual esto. Yo qué sé. Poné de vicepresidenta a Kamala, a Malala, al Malaka Martínez, a Mulán, a Mufasa, a Pumba o a Timón. Lo que vos quieras. Esto es un plebiscito revocatorio, señor.
Esto es Mr. Mongi sí, Mr. Mongi no.
Exacto, es un plebiscito revocatorio. Las votaciones de reelección se reducen prácticamente a eso en casi todos sus casos. Mucho más si el presidente es populista. Y más aún si ese populista es Mr. Mongi. Así que da igual.
Sí,
lo que haya del otro lado.
Hay un punto que quizás se puede tomar.
Más rapo del otro lado. Y es lo mismo. No, es lo mismo.
Hay un punto que quizás se puede tomar en cuenta y es que Kamala logre que algunos que están ahí, obviamente que son anti-TAM, pero capaz que no van a votar, vayan, que es el tema del voto no obligatorio, ¿no? Pero es un hipotético.
Ellos lo están tratando de hacer todo lo referente más allá de quien esté en la fórmula, señor.
Sí, Obama está como también en el
desde Obama hasta los jugadores de la NBA que dicen vote atrás, señor, dicen en la camiseta, una de las cosas que le ponen a la camiseta.
Sí, claro, porque hay una desesperación porque vayan, ¿no? Porque una cosa se hace en contra y otra ir y poner el votito.
Sí,
o ni siquiera ir, porque se vota electrónicamente.
Bobby salió a decir que vayan a votar, señor. Vayan a votar y después van a hacer una siesta. Si quieren, yo tengo unas pastillas ahí que te hacen una siesta buenísima. Cuando te acordás, te levantás, no te acordás ni a quién votaste. Le dijo Ilko. Así que, para el caso es lo mismo. Yo ya se lo dije hace como 4 meses, lo hablamos acá con Ricardo, mi compañero de análisis político internacional, y con Joel.
Talvin era del sistema, Darwin.
Ahí está, ahí tiene. Y lo peor.
Ahora vi los WhatsApp, le gritaban 4. Talvin era del sistema.
Claro, son todos votantes de Talvin, que cada vez que se habla de cualquier cosa se acuerdan. ¡Puta madre! ¡Voté a Talvin! ¡Voté a Talvin! Y se calienta.
Aparecen siempre de a 4.
Habla de los sándwiches calientes. ¿Entiendes? Y se acuerdan de tal y de que votaron a tal y no se puede hablar de ningún tema prácticamente. ¿Usted prefiere la sabora o la mostaza? Yo voté a tal. Es una frustración que tiene, pobre, ya se le va a pasar, no importa.
Sí, pero bueno, cuando hablan de antisistema que se
por eso. Yo cuanto más el sistema mejor. ¿Sabe cuál es para mí una de las probablemente la mayor virtud que tiene nuestro presidente actual?
Uh-huh. ¿Cuál es?
Lo que a la gente en general lo ve como un defecto, ser hijo de presidente. Ser hijo de presidente te da una información, tenés una cantidad de información guardada en tu cerebro que no tiene nadie, señor.
No, claro.
Le da un expertise heredado.
Claro.
que no tiene absolutamente no ningún otro eso. Ciudadano. Yo estoy a favor de que los hijos de presidentes sean presidentes.
Bueno, ha pasado mucho. Ha pasado en muchos países del mundo, ¿no? No, y justo hablaba de Estados Unidos, pero...
bien antipopular en esto.
Lo he pensado bastante en estos 5 meses, que muchas de las cosas que más me sorprenden de la calle Pou se ve que estaban guardadas en algún lugar como hijo de presidente.
Lógico, al hacer de presidente. Es lo mejor que tiene, es casi lo único que me da tranquilidad, digamos.
Ya pasó, de qué bueno aquello.
Sí, casi lo único que me da tranquilidad, dos cosas me dan tranquilidad. Es hijo de presidente y no se caga. Son las dos cosas que me dan tranquilidad. Todo el resto me hace temblar. Me da un miedo espantoso. Todo el resto me da un miedo espantoso. Pero esas dos cosas
sí.
Me dejan tranquilo. Sí. Igual ganó por World Cover, uh-huh. O sea, no hay un destino contrafáctico en esto. Ganó por World Cover. Uno se quebró y el otro se bajó a los 2 meses de la política. Esos eran los dos rivales que tenía. Se retiraron sus rivales, señor. Se retiraron. Así que, para el caso, era esto o los milicos. No sé cuál era la otra posibilidad.
Es verdad lo que usted dice, Darwin. Quiero subrayar que es especialmente desafiante la contrafáctica en este caso.
No hay contrafáctica posible.
Es muy difícil.
¿No? Teníamos uno que había perdido la memoria y otro que le agarró Alzheimer por estrés y el otro se bajó al mes y medio de no, esto no me gustaba al final. ¡Oh, qué horrible que era esto! Se pasaba mal acá, ¿eh? Y se bajó.
¿Sí? Esos son los dos principales.
Esos son los dos principales competidores que tuvo. Así que básicamente ganó por World Cover, señor. A menos que quisiéramos darle 5 años más a Tabaré Vázquez. Ahí, hacerlo presidentino. No hacer presidencia. No hacer elecciones, señor, como hicimos con la intendencia.
La renovación automática.
Y volviendo a la presidencia.
Estados Unidos, sí, usted dice. Es un
plebiscito revocatorio.
Es Trump sí, Trump no, más allá de quien pongan de vice.
Y yo ya lo dije hace 3 meses. No me importa tampoco, ¿se acuerda que le dije? No importa quién gane la interna de los demócratas. Uh-huh. No hay Cristo que banque el efecto del cobicho, donde casi todos los gobiernos del mundo terminan luciendo su ineptitud, a menos que tengan mucha suerte, como el nuestro. Y mucho más si es un patrinquero que va para adelante, como Mr. Monk, señor. Un cagón que va para adelante, que es lo peor, señor. Es imposible, imposible que gane... Cobicho con tanteador de muertos en pecho y espalda y un higienista duro al mando del tema de que se le independice y lo contradice todo el tiempo. Uh-huh. Pero como Mr. Monkey demostró que es un cagón, es al único que no echó.
No echó a Fauci.
Y el viejo que se lo masticó. Están las Faucis del doctor Fauci. Entonces te pones la economía de sombrero, sí o sí, con el cobicho, sí. Con diferentes matices de acuerdo a lo bruto, a lo burro que haya sido con la cuarentena. Además, en una nación federalista, sí. Señor, se te
acuarentena los demócratas, claro, y se te sueltan los republicanos.
Sí. No, federalista, los gobernadores, llega un momento que hacen lo que ellos quieren, amigo. Sí, déjate, claro, yo voy a hacer lo que quiera, sí, claro. Vení vos acá a aguantar la maroma después. No, yo hago lo que quiera yo, no lo que me diga vos. Pero no, de llevarse la economía de sombrero, además, no te salva a nadie.
No.
O sea, en el mejor de los casos podrá mostrar, podés hacer la de las gráficas de Alberto Fernández, mirá lo que cayó aquel y mirá lo que caí yo, pero después todas las economías van a caer. Uh-huh. Y la gente no me va a creer, pero cuando anda mal económicamente no suele votarte, no le cae simpático a la gente cuando pierde el trabajo. Eso, no hay presidente que le caiga simpático. Uh-huh. Y además tuvo el temita de la aparición policía blanco del siglo XIX, etcétera, ¿verdad?
Bueno, varios, sí. Pero
después aparecieron un par más, señor. Sí, igual, muy civilizado Estados Unidos para lo que no tenía acostumbrado a Estados Unidos. Está mucho más maduro, la verdad. ¿Cómo se llega?
Sí, un poco
apenas murieron 3-4 manifestantes, no sé cuándo murieron, señor. Todo esto hace 2 meses que están prendiendo fuego el país. En los 60, 70...
Sí, era otra cosa.
Como moscas caían, señor. Hasta el principio de los 2000, la revuelta esa de Los Ángeles, cuando prendieron fuego todos Los Ángeles, ahí cayeron 30, 40 de la decena, señor. Uh-huh. Y bueno, pero está, cuestión que te pasa esto se te mueren 2-3... manifestate por brutalidad policíaca y si no sos peronista, no aguantás. Son el gobierno peronista, resistencia a la democracia. En Argentina ya murieron 3, mataron a 3 por violar la cuarentena y no pasó nada, ¿eh? Uh-huh. Fue ahí en las zonas feudales, allá cerca de Paraguay, ya limpiaron como a 3.
¿Ah, sí?
Chaco,
sí,
Formosa.
Claro. No tiene
sí, 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 Formosa, sí. Limpiaron a 3, con tortura, desapariciones, todo. pero, ah. pero. No pasa nada. Si sos peronista, no pasa nada. Si sos cualquier otra cosa, en democracia la que da.
Poco tomadita esa zona está.
Así que, está. Yo se lo dije hace 3 o 4 meses, ahora están apareciendo las encuestas, todo eso, que no me sirve para nada. Mr. Monkey es un cagador político de tuitea, señor. Es un cagador político con celular, con wifi.
Ojo con Mr. Monkey.
Cagador político, señor. Cagador político, ya se lo dije.
Fuerte.
Así que en el fondo, esto de Kamala, Malala, lo que sea, es una nota de color.
¿Le parece decorativo a usted?
De color, es una nota de color, señor. No de color en el sentido de el doblaje.
No, de color.
No, en el sentido de doblaje chileno, señor. No de color en
es
ese sentido.
Es una persona de color.
No es una persona de color, es una nota de color. Una nota de color de la elección de la vicepresidenta. ¿Cuál es la función de que haya candidato a vicepresidente? Ninguna. Eso es igual en toda parte del mundo, señor. Pararse al lado del presidente. ¿Cuál es la función del vicepresidente una vez que llegan a la Casa Blanca? Llamar una vez por día para ver si el presidente está vivo. En el caso de Biden, que pisa los 80, capaz que tiene que llamar 2 o 3 veces por día. Pero más que eso no va a ser. El vicepresidente está por si se muere el presidente, señor. Y Biden, como todos sabemos, no se puede morir porque ni siquiera es seguro que esté vivo del todo.
Ya habría atravesado ese
proceso. Claro, ya atravesó ese umbral. Estuvo diagnosticado como muerto y volvió. Bueno, se le murió buena parte de la familia, mujer,
muy
hijos.
Trágico todo.
No, estamos seguros de que esté vivo.
Es tremenda la historia de él.
Y no estamos seguros.
Un momento ahí de que sí, le habían diagnosticado como muerto y volvió. Así que capaz que ahora... ¿cómo
el muñeco de Biden.
Sí, sí. Le tomó
un
pelo.
Muñeco de cera con una sonrisa impecable y petrificada que no sabe ni en qué ciudad está cuando hace los datos, señor. Así que bueno, por eso me gustó esta noticia, porque
muy bien.
Nos estamos adentrando, nos encanta bucear en la superficialidad de la política.
Y ahí la superficialidad.
Ah, es como poner el snorkel y tirarse en una piscina inflable. Es diversión asegurada, amigos.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.